O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias, presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día, en voz de...
Y yo celebro el optimismo que tienen, ¿eh?
Gracias, Leonardo, espero que me...
El patrimonio nacional. Nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches. Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Hoy hablaremos con Brendel, el gran pianista, que ya no está entre nosotros. Hoy un día triste, muchas necrológicas. Déjeme recordar algunas. Leonardo Morlino, gran politólogo. Fíjese, hace algunos días platicamos con el coordinador de Humanidades, a propósito de esta revista que ha publicado la UNAM sobre democracia, y hablamos de un texto de Morlino. Se nos fue el que estudió la calidad de la democracia. Estudió, bueno, pues muchos otros temas, ya no está entre nosotros, pero ya más cerca, dos efectivamente fallecimientos. La señora Beatriz Jiménez Canet, madre de Fernando Solís Cámara, pues ya no está entre nosotros. Mandamos, por supuesto, a Fernando, a toda su familia, nuestro más sentido pésame por esta irreparable pérdida, y también a la familia de Torrent, Krause Torrent, por la irreparable pérdida de la gran Isabel Torrent. Tanto nos ayudó a entender el mundo. Ya no, esta mañana nos enterábamos de la triste noticia de que ya no está entre nosotros. Así es que, bueno, pues hoy tenemos muchas necrológicas que compartir con usted. Saludo a mi compañera Cintia. ¿Cómo estás? Buenas noches, qué gusto verte.
Muy buenas noches, doctor. También es un gusto verlo. Feliz de tenerlo de regreso y pues que ya... esté con nosotros.
Y tenemos día complicado, sí. ¿No? Tenemos huracán. ¿Dónde lo tenemos?
Pues hay alerta máxima en el Pacífico. El huracán Eric se fortaleció a categoría 3 con vientos de 195 kilómetros por hora, ubicado a 90 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Ángel, avanzando a 15 kilómetros por hora hacia el noroeste. Se esperan lluvias torrenciales, vientos huracanados, marejadas e inundaciones en Oaxaca, Guerrero y zonas aledañas.
Pantalla. ¿Sí? Impresionante. Entonces, está máxima alerta en todos estos puntos. Se suspenden vuelos a Acapulco. ¿Qué más?
Suspensión de clases y movilidad en municipios como Acapulco, San Marcos y Copala. Cierre total de aeropuertos en Acapulco. También cierre total de puertos en Acapulco y Zihuatanejo. Los vuelos cancelados, que le digo, para este 19 de junio. 582 refugios temporales habilitados en Guerrero y Oaxaca. Ya el ejército activó el plan DN-3 y se pospuso el Congreso Mexicano del Petróleo hasta el viernes.
Bueno, pues así está. Hoy la presidenta dio las explicaciones de la conversación que tuvo con Donald Trump. Dice que en algún momento le planteó ir a, en este caso, a Washington. La presidenta le dijo, mire, pues no me queda bien. Entonces, pues porque ella viajó en vuelo comercial. Muy comentado ese tema, si es conveniente, si es práctico. Pero bueno, de todas maneras, ella ya lo decidió y tampoco nos vamos a poner a discutir ese tipo de cosas. Que viaje como ella considere que es apropiado. El caso es que pues no era fácil ir a Washington y tampoco quizá apropiado, ¿no? Si habían quedado de verse en Canadá. Y bueno, pues dijo en términos muy, muy diferentes al texto de Donald Trump de este fin de semana, diciendo que estábamos invadiendo Los Ángeles y todo lo demás. Ahora resulta que pues tiene mucho aprecio por las comunidades mexicanas. Le planteó un acuerdo global. En un momento más le planteó, y escuchamos a la jefa del Estado, pues como narró en la mañanera esta conversación que tuvo con Trump. La ciudad nuevamente, mi querida Cintia, un nudo.
Así es, dos bloqueos el día de hoy se presentaron, repartidores y conductores de aplicaciones colapsaron Paseo de la Reforma desde temprano, cerrando carriles centrales y laterales entre la Estela de Luz, el Ángel de la Independencia, incluyendo Circuito Interior, Río Mississippi hasta Periférico Sur. Mientras tanto, trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia bloquearon Avenida Constituyentes frente a la Secretaría de Hacienda, exigían mayor presupuesto, y estas dos protestas son por una demanda común, que es dignidad laboral.
Eso dicen ellos, y los que se transportan en la Ciudad de México, pues como todos los santos días de nuestra vida, a pagar esa cuota de incertidumbre. Sabes a qué hora sales, nunca sabes a qué horas llegarás. Pausa, volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail, ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy dio a conocer el INEGI indicadores trimestrales de oferta-demanda global y también del ahorro bruto. Es interesante, muy interesante ver el comportamiento efectivamente de las principales variables. Traemos efectivamente el consumo privado, que se nos cae 0.8. El consumo de gobierno sube 1.1. La formación bruta de capital, que es la inversión, 6.8 abajo. O sea, de que dice el CCE que a pesar de toda la situación de aranceles sigue siendo atractivo México para la inversión, lo cual no lo dudo, pero al mismo tiempo veo que los datos no son favorables en materia de inversión. Así es que así están las cosas. La importación se nos cae en el cuarto trimestre del año, o sea, la comparación con el cuarto trimestre, 4.3. En fin, son datos muy interesantes de cómo se comporta efectivamente la economía. La Fed, como habían pronosticado los observadores, dejó sin cambios en la tasa de interés entre 4.25 y 4.50, con lo cual interpretan que lo pospone, lo cual, bueno, pues efectivamente abre una nueva conversación sobre el particular. El que no cede y es producto, Cintia, de la crisis o incentivado por la crisis con Irán es el precio del petróleo. Fíjese, lo teníamos en junio en 69.77. Le hablo del Brent del Mar del Norte. En el caso de la última cotización lo traemos en $76.29, o sea que amarra, pero en serio, un montón de dólares arriba por barril, y bueno, pues sigue la incertidumbre. No tenemos un buen día en materia, digamos, de la agenda de paz y seguridad, por lo menos en el plano discursivo y en el plano de, digamos, las señales entre, en este caso, Israel, Irán y ahora los Estados Unidos. Cintia.
Así es, doctor, es que Israel intensificó ya su ofensiva, bombardeó dos instalaciones nucleares en Irán y lanzó más de 40 ataques aéreos sobre objetivos estratégicos. Irán, por supuesto, respondió con misiles hacia el sur de Israel y advirtió que cualquier disparo de Estados Unidos desataría una guerra regional total. Ya el embajador iraní en España, Reza Sabib, lo dijo claro: si Estados Unidos dispara una sola bala, sus bases serán objetivo legítimo. Y mientras tanto, Donald Trump endureció su discurso y dice: no buscamos un alto al fuego, queremos una victoria total. Irán no puede tener armas nucleares. También Estados Unidos desplegó el portaaviones y cazas cerca del Golfo, mientras Irán cortó internet en casi todo su territorio y miles de civiles comenzaron a evacuar Teherán. Más de 600 muertos y 1.300 heridos en Irán en 6 días, doctor. Israel ya reporta daños y víctimas sin cifras oficiales. El precio, como usted menciona, del petróleo se disparó y la ONU insiste: estamos al borde de una guerra regional. Desde Moscú también Putin opinó y rechazó cualquier intento de asesinar a Jamenei y pidió un cese de hostilidades que respete el programa nuclear civil de Irán. Y así amanece el sexto día sin tregua, sin diálogo y con el mundo pues mirando en este punto del mundo.
En un momento más platicaremos con el embajador Rosenthal para que nos ubique, ¿no?, cómo está viendo él este escenario complejísimo. Ahora vamos con David Galván. David, cuéntanos dónde estás. Buenas noches.
¿Qué tal, doctor? Buenas noches al auditorio. Nos encontramos exactamente ya en Acapulco de Juárez, en el estado de Guerrero, que es precisamente uno de los puntos donde se han enfocado las actividades preventivas de la Coordinación Nacional de Protección Civil a solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto debido a la llegada y el fortalecimiento del ahora huracán categoría 3, denominado Eric. Y es que, según nos ha reportado el Servicio Meteorológico Nacional, doctor Curcio, se espera que en la madrugada En la noche de este miércoles o la madrugada del jueves, alrededor de las 5 o 4 de la madrugada, sea cuando se pueda tener un primer impacto de este meteoro, que según se ha ido modificando la trayectoria, podría tocar tierra como categoría 4, según el propio Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, entre Puerto Escondido, Oaxaca, y Punta Maldonado, Guerrero. Esto ha modificado un poco la trayectoria, sin embargo, pues todavía se mantiene oscilante respecto a la velocidad de los vientos que ha incrementado este fenómeno meteorológico. Y bueno, precisamente aquí en Acapulco de Juárez hemos visto que la autopista del Sol lucía prácticamente vacía en dirección precisamente al puerto de Acapulco. Vimos una volcadura a la altura del kilómetro 340, donde desafortunadamente un vehículo particular pues ya era custodiado por elementos de la Guardia Nacional, y además de la reducción de carriles y la lluvia constante, además de neblina, pasando precisamente la zona de Chilpancingo y rumbo hacia la zona de el puerto de Acapulco. Estamos en la zona de Acapulco Diamante, aquí la lluvia ha disminuido, sin embargo, se mantiene la nubosidad en toda esta región, y pues a la espera, doctor, de los efectos que pueda tener a lo largo de la mañana, y se espera que alrededor de las 9 de la mañana se vea si va a haber un impacto mayor de este fenómeno Eric en el puerto de Acapulco o en las comunidades que llegue a tocar del estado de Guerrero.
Pendientes, David, gracias.
Seguimos al pendiente. Muy buenas noches, doctor.
Y le comento que el Departamento del Tesoro sanciona líderes del cártel Jalisco Nueva Generación bajo las nuevas lineamientos antiterroristas, dice a Rubén Oseguera, fíjese, el fundador y actual líder del cártel Jalisco. Su singular estilo de liderazgo le ha permitido operar como una franquicia en varios estados y generar miles de millones de dólares y ganancias provenientes del tráfico de fentanilo y otras drogas. Oseguera y otros miembros de alto rango han participado en extorsiones y pagado fortunas a funcionarios corruptos para ampliar sus actividades delictivas. Esto es el Tesoro. Bajo la dirección de Oseguera, los operativos han asesinado a rivales, agentes del orden público, jueces y otros funcionarios gubernamentales. El Departamento de Estado, a través de su programa de recompensas por narcóticos, ofrece hasta 15 millones de dólares por información sobre este tema. Le comento que además de Oseguera está el caso de Julio Alberto Castillo, Rodríguez, Gonzalo Mendoza, en este caso, y bueno, pues lo involucran a uno de ellos con es el principal sospechoso del asesinato. ¿Se acuerda del caso de Valeria Márquez durante una transmisión en vivo en sus redes sociales? Esto es lo que da a conocer el Departamento del Tesoro. Vamos a escuchar ahora lo que dijo la jefa del Estado a propósito de la llamada que tuvo con el presidente de los Estados Unidos, la doctora Sheinbaum.
En comunicación con su equipo para ver cómo recuperábamos la comunicación, acordamos una llamada por teléfono a las 2 de la tarde del lugar donde estábamos, en Kananaskis, y otra en Washington. Para él eran las 4 de la tarde, para nosotros las 2 de la tarde. Y ahí, primero se disculpó por no poder desarrollar esta reunión bilateral. Incluso me dijo, no puede pasar por Washington de regreso a México. Le dije, bueno, no lo tengo planeado, y además pues hay muchas cosas en México, pero ya en otra ocasión habrá la oportunidad de reunirnos. Y yo le hice un planteamiento en el sentido de hemos alcanzado muchos acuerdos. Hoy pues tenemos una frontera mucho más segura. Hay un acuerdo en términos de seguridad que prácticamente es un primer acuerdo que se firmó en Washington, y ahora es un avance de ese acuerdo que ya prácticamente está listo para determinar la colaboración y la coordinación a partir del respeto a nuestras soberanías. En migración pues hay una disminución muy grande de la migración que pasaba por México, y entonces le planteé que porque no teníamos un acuerdo general, un acuerdo que tuviera que ver con seguridad, con migración y también con comercio. Esto no tiene nada que ver con que se mantenga el Tratado de Libre Comercio, que se mantiene el tratado, que en todo caso se revisará, sino que en este momento podamos llegar a un acuerdo general. Ahí le mencioné también la importancia de reconocer a los mexicanos en Estados Unidos. Mexicanos, familias mexicanas que llevan años viviendo, que trabajan por Estados Unidos, que él sabe de estas familias. Se lo planteé y dijo, es cierto, hay muchas familias mexicanas que trabajan por el bien de nuestro país. Entonces le planteé ese acuerdo general y él estuvo de acuerdo. Entonces, el día de mañana, hoy es miércoles o jueves, el viernes va Marcelo Ebrard para reunirse de nuevo con el secretario de Comercio de los Estados Unidos para avanzar en los temas de comercio que tenemos pendientes, y en el caso de seguridad y migración, que nosotros queremos que incluya a las familias mexicanas en Estados Unidos, pues ya se estaría viendo con el Departamento de Estado. Entonces fue una buena conversación, duró pues cerca de 20 minutos, estaba presente el gabinete, los secretarios.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Lux Check Engine, Lux ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Sí, que fueron conmigo. Y bueno, pues esperamos que siga avanzando. Esta fue la llamada. Además,
pues esto pues, es lo que explicó la presidenta de la República el día de hoy. Interesantes temas que le planteó un acuerdo global. Vamos a ver en qué términos se da ese acuerdo global, porque bueno, pues sería un paso adelante que incluye varias materias. Si efectivamente avanza el tema de la migración, incluyendo a las familias mexicanas que están en Estados Unidos, pues tendríamos la enchilada completa. Pero bueno, no sé cuál sea el alcance de este acuerdo global. Por otro lado, dice que se separa lo comercial, aunque se sigue efectivamente negociando, y para eso va Marcelo Ebrard. En fin, un acuerdo global con los Estados Unidos. Habrá que ver si Donald Trump en este caso se sostiene, porque el domingo rugía, a ver si podemos ver para irnos a la pausa, cuando decía que estábamos invadiendo Los Ángeles y todo lo demás. Ahora pues ya la presidenta reconoció la aportación de las comunidades mexicanas, que es mucha en los Estados Unidos y más en esas zonas, pero vean los contrastes, ¿no? Nos están invadiendo y no vamos a permitir que sigan así las cosas. Y ahora, bueno, pues a un acuerdo global. Hay una distancia enorme con solo 4 días de diferencia. Por cierto, a Kristi Noem estaba, pues la reportaron enferma, ¿no? Una crisis ahí alérgica. De eso platicaremos después de la pausa. Volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Ante panorama tan complejo como el que tenemos hoy, recurrimos a uno de los grandes expertos en diplomacia, presidente fundador de Comexim y embajador eminente de nuestro país, Andrés Rosenthal. Embajador, bienvenido.
Muchas gracias, Leonardo. Gusto de estar nuevamente contigo y tu audiencia.
El gusto es todo nuestro. Complicadísimo el tablero. ¿Por dónde empezamos, embajador?
Pues sí, en efecto, complicadísimo, más que un juego de ajedrez. Pues yo creo que lo mejor sería hablar de lo que estamos, de hecho, todos esperando en estas horas o días que vienen, y es si Estados Unidos se va a unir de alguna manera al conflicto directamente entre Israel y Irán. Ya el presidente Trump ha hecho varias amenazas, ha dicho que lo está considerando, que todavía no ha tomado una decisión, pero sabemos que para que se cumpla lo que tanto Estados Unidos como Israel han dicho, necesitan, para acabar con el programa nuclear ya sea para fines pacíficos o para fines bélicos de Irán, necesitan destruir todas las instalaciones que tiene Irán para enriquecimiento de uranio. Y eso requiere, como lo han dicho los expertos en estos temas, el uso de bombas especiales que penetran por lo menos 100 o 200 metros abajo de la tierra, y esos solo los tiene Estados Unidos, y solo tiene Estados Unidos los aviones bombardeos B-2 que necesitan para llevarlos. Yo creo que ese es el tema. Estamos pues un poco todos a la expectativa. Es de noche allá y es evidentemente la hora en que generalmente se han estado mandando los misiles y los drones entre Israel e Irán y viceversa para hacerlo bajo cubierta de la oscuridad.
Ya. Naturalmente Israel tiene pues su domo y es muy resistente a los ataques que eventualmente podría tener Irán, pero si efectivamente entran los Estados Unidos a esta guerra, que parece Trump presurosísimo de decir, a ver, yo soy la punta de lanza ahora en este caso de la operación, pues entraríamos una etapa de inestabilidad en donde el terrorismo volvería, o la amenaza terrorista, embajador, volvería pues a Occidente y a, por supuesto, el planeta completo.
Sí, y además, Leonardo, creo que esto estallaría un conflicto más amplio en Medio Oriente, porque presumiblemente Irán, si es que Estados Unidos interviene directamente, Irán ha dicho que ellos van a atacar algunas de las bases aéreas que tiene Estados Unidos en la zona, o barcos u otros blancos de los Estados Unidos. No sé si ellos tengan la posibilidad de hacerlo, porque parecería que sus pertrechos y su poderío militar ya pues ha sido mermado a lo largo de estos últimos días, pero también a lo largo del conflicto que tuvieron Israel y Irán hace algunos años. Entonces, sí, es un momento muy peligroso, evidentemente. Yo no creo en el tema de la Tercera Guerra Mundial, pero sí pienso que puede ser, si es que Estados Unidos decide intervenir directamente, sí representa un hito bastante, bastante peligroso. Hay que acordarse también que Trump, en su campaña y en su elección, una de las cosas que le dio popularidad y eventualmente el poder a tener un segundo periodo al frente del gobierno de los Estados Unidos, fue su promesa de que Estados Unidos nunca volvería a intervenir en guerras ajenas.
Oiga, y la historia pues no se repite, pero a veces rima, ¿no? Bush tuvo pues literalmente su política exterior atascada por Irak, Obama le tocó lidiar con Siria, a Biden le tocó salir de manera ignominiosa de Afganistán. Ahora pensar en volver a un conflicto que recuerda pues la época de Carter es como riesgosísimo para los Estados Unidos.
Sin duda. Y no hay que olvidar el conflicto entre Ucrania y Rusia, que también, aunque ahí no creo que se considere a corto plazo una intervención americana directa, pero también hay que pensar que Estados Unidos hasta ahora ha estado armando a Ucrania en contra de Rusia. Hay mucha presión sobre el presidente Trump de parte de los europeos, sobre todo, de aumentar las sanciones económicas contra Rusia. Entonces, pues, el que se sienta en la Casa Blanca tiene una serie de presiones enormes que están sobre él respecto de qué hacer, sobre todo en este caso, porque representaría una decisión indudablemente polémica, tanto dentro de Estados Unidos como fuera. Yeah. Hay que también recordar que hay quienes dicen e insisten en que una declaración o un ingreso a la guerra entre Irán e Israel requeriría una aprobación directa por parte del Senado, como establece la Constitución americana, pero hay otros que dicen que ante una emergencia tan directa como la que presumen los israelíes, sobre todo, de que Irán está a punto de fabricar una bomba nuclear, la Casa Blanca tendría por lo menos la posibilidad de esquivar ese requisito.
Sí, así están las cosas. Y bueno, pues seguimos efectivamente con esa incertidumbre. Decía yo que la amenaza terrorista se reactiva. Lo que está claro es que los precios del petróleo también tienen todos los... Bueno, han tenido un incremento en estos tiempos. De la reunión de Canadá, ¿saca usted algo en claro, Eminente?
Pues yo creo que, como siempre, las cumbres siempre pueden ser desviadas de su agenda original por lo que sucede en el entorno global. Y no fue este caso una excepción. Evidentemente, el hecho de que Trump se sale, regresa a Washington, yo creo que en parte por la crisis en Medio Oriente, pero también porque a él no le gustan los encuentros multilaterales. Él es un bilateralista, es un transaccionalista, quiere resultados directos al hablar con países individualmente y las reuniones multilaterales no le simpatizan. Hay que acordarse que en su primer periodo, cuando Canadá fue anfitrión del G7 en Charleroi, también Trump se marchó antes de tiempo, hablando mal del primer ministro de entonces, Trudeau, y no queriendo firmar el comunicado final. En esta ocasión, el primer ministro Carney de Canadá, el anfitrión, decidió prescindir de un comunicado final global y se limitó a que hubieran algunos acuerdos, diría yo, menores, sobre temas de medio ambiente, sobre temas de semiconductores. Quizá el único resultado, digamos, concreto que vimos fue el acuerdo entre Estados Unidos y Reino Unido, un acuerdo comercial donde Reino Unido recibió algunas decisiones favorables de parte de Estados Unidos en materia de aranceles. Pero sí, por lo demás fue una reunión, creo yo, de poca monta. Y evidentemente, pues México y la presidenta Sheinbaum perdió una oportunidad, no por culpa de ella, evidentemente, ni de México, pero sí se perdió una oportunidad de una reunión con el presidente Trump en un país neutral, un tercer país, lo cual evitaría esta situación que vimos con el presidente de Ucrania o con el presidente de Sudáfrica, donde los encuentros en la oficina oval de la Casa Blanca suelen terminar mal.
Sí. Hoy la presidenta habló de un posible acuerdo global con los Estados Unidos. No sé bien qué puede significar eso, y es lo que ella planteó, que incluiría migración, incluiría seguridad y también temas económicos.
Sí, yo tampoco, francamente, entiendo exactamente qué es lo que quiso o qué es lo que quiere con esto. Canadá había anunciado hace unas semanas ya de que estaba empezando a negociar directamente con Estados Unidos un acuerdo global, económico y político. Yo tengo la impresión de que lo que presentó lo que dijo la presidenta Sheinbaum que presentó cuando habló con Trump por teléfono era la idea de una cosa similar. Y la idea ahí es quizás complementar el T-MEC, el acuerdo que tenemos económico y comercial, con un acuerdo de seguridad. Yeah. Hace cuando ocurrió el 11 de septiembre, y como derribaron las Torres Gemelas en Nueva York, México, su canciller de entonces, un servidor, fuimos a Washington para presentarle al entonces primer ministro de Canadá, en una reunión en la Embajada de México, una propuesta...
Que era Jean Chrétien. Embajador, ¿me va a sonar la campana? ¿Me aguanta que pasemos el corte y acabamos la conversación?
Con mucho gusto.
Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos en conversación con el embajador eminente Andrés Rosenthal. Nos platicaba que fueron efectivamente a ver al primer ministro de Canadá. Me parece recordar que era Jean Chrétien, en aquel momento el canciller Castañeda, y usted.
Así es, Leonardo. Fue con el entonces canciller, no primer ministro.
Ah, canciller.
John Manley, para proponerle una idea novedosa de que México y Canadá le propusieran a Estados Unidos como un gesto de solidaridad después de lo del 11 de septiembre de 2001, un perímetro de seguridad que cubriera toda América del Norte. Es decir, un perímetro donde estaría desde la parte del Ártico hasta la frontera de México con Guatemala y Belice. Los canadienses en ese momento dijeron que no les interesaba, que porque ellos tenían un...
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Cobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help, you save. While supplies last, selection varies by location.
Una relación muy especial, diferente con Estados Unidos que nosotros, que pues eran miembros de la OTAN, tenían este
sistema
de NORAD, etcétera, y dijeron que no. Ahora parece que los canadienses, dado el trato que han recibido bastante despectivo de parte del señor presidente Trump, están interesados en un acuerdo global donde se incluya un perímetro de seguridad con Estados Unidos. Y yo creo que la presidenta Sheinbaum recogió un poco esa idea, quizás después de hablar con el primer ministro Carney, y eso es a lo que creo que se refirió. A mí me parece bien. Hemos hablado aquí con varios expertos, sobre todo con Eduardo Guerrero, de la idea de complementar el T-MEC, el Acuerdo Trilateral Comercial y de Inversión, con un acuerdo trilateral de seguridad. Y yo creo que eso tiene para Trump un atractivo y debería tener un atractivo también para México de que esto se haga en el contexto trilateral y no necesariamente en un contexto bilateral con Estados Unidos, donde generalmente no nos va tan bien como cuando estamos los tres países juntos.
Sí, sí. Interesante, porque sí hemos tenido en acuerdos de seguridad acuerdos, digamos, limitados a una administración, la iniciativa Mérida, ahora tuvimos el entendimiento bicentenario, pero son como paraguas que no tienen, digamos, la fuerza que podría tener un acuerdo global, donde, bueno, muchos intereses se conjugan. También metió lo migratorio, la presidenta dice que incluya familias mexicanas. No sé si se resucita, ya que hablamos de esa época, embajador, en la enchilada completa.
Pues yo creo que debería.
Deberíamos arriesgar más, ¿no?, en ese frente.
Pues sí, porque finalmente la enchilada completa consistió en que, a cambio de que México tomara una serie de medidas, que por cierto ya ha tomado muchas de ellas, tanto durante el sexenio del presidente López Obrador, como en los primeros meses del gobierno de la señora Sheinbaum, medidas para reforzar la frontera sur, medidas para impedir el paso de migrantes hacia la frontera con Estados Unidos, etcétera. Y no hemos recibido hasta ahora nada a cambio. Y yo creo que la idea de la enchilada completa de mi hermano Jorge Castañeda era precisamente tener un quid pro quo donde nosotros recibiríamos a cambio de todo esto una serie de cosas, no se especificaron muchas de ellas, pero en parte el compartir el costo que está teniendo para México y esta política de darle a Estados Unidos lo que ha pedido y lo que quiere en materia migratoria.
Pues así estamos. Embajador, como siempre, agradecido con usted.
El agradecido soy yo, Leonardo. Que tengas buenas
noches.
Un
gran abrazo, Andrés Rosenthal, presidente fundador de Comexi, hoy para fortuna nuestra, conversando sobre estos temas. Bueno, y de la secretaria Noem, ¿qué sabemos, Cintia?
Pues, doctor, se supo que había sido pues una intoxicación. Estaba en la Casa Blanca, la trasladaron al hospital y de ahí ya no se supo más.
Bueno, espero que no haya ido a comer al mismo restaurante donde le robaron la bolsa. Porque
pero
si no,
seguía trabajando y seguía dando instrucciones.
Desde el hospital.
Así es.
Bueno, Andrea Meraz, buenas noches.
Hola, doctor, muy buenas noches. En estos momentos el Consejo General del Instituto reanuda la sesión porque hace unos momentos una treintena de candidatos que no tenían el promedio mínimo de 8 en la licenciatura o 9 en algunas materias, bueno, pues fueron descartados de sus triunfos y por ese motivo, dice el INE, hay que hacer una reasignación de estos cargos de magistrados de circuito. Todavía queda pendiente los jueces aquí en esta sesión que inició a la 1:00 p.m, pues hay algunas consejerías electorales que votaron pues en contra de algunos candidatos que estaban en algunos supuestos, por ejemplo, estar digamos señalados por hostigamiento sexual, hostigamiento laboral. Sin embargo, pues la mayoría de los consejeros electorales pues indicaron que estos supuestos no los hacían inelegibles. Ellos sí pasaron. Estamos hablando de un total de 431 candidaturas de magistrados de circuito que sí finalmente lograron acceder al triunfo y al menos 33 los que están pendientes. Hay otros consejeros que dicen que las personas que no quedaron, digamos, por no cumplir con este requisito de licenciatura mínima de 8, necesitaría irse el caso a la Sala Superior del Tribunal Electoral y el INE no tendría, digamos, facultades para nombrar a los suplentes. Porque ¿qué es lo que va a hacer el INE? Agarrar al segundo lugar que ganó en esta elección del pasado 1 de junio y ese sería, digamos, el candidato triunfador, doctor. Estos momentos es lo que está pasando acá en el INE después de ya varios días en los que se califica la elección.
No, después del papelón ahí que tuvieron ahí votando divididos, lo que nunca habíamos visto, la validez en general, ya platicaremos de ese tema con más amplitud, pero que los consejeros del Instituto Nacional Electoral estén discutiendo la integración de un poder del Estado por ver si una persona tiene 7-7 en derecho constitucional y tuvo 7-8 en derecho administrativo, me parece verdaderamente lamentable. Como lamentable fue desde la concepción de la ley hasta su operación. Parece, pues, por tanto, increíble. Imagínate que le digan a alguien, pues no va a poder ser usted a pesar de que el pueblo sabio lo eligió o los acordeones lo eligieron porque tuvo 7-8 en una materia, ¿no? Y ahí están discutiendo si el 7-8 sube a 8, ¿no? Es verdaderamente lamentable, ¿eh?
Pues también resulta una sorpresa que el tema de las calificaciones pudieran pesar más que los señalamientos de violencia política de género, de violencia hacia otra persona, o si está, digamos, por ejemplo, recluido en un penal, como es el caso de un candidato a juez mixto allá en Veracruz, bueno, pues que se le pudiera dar el triunfo a este tipo de perfiles y que únicamente por no cumplir el 8 de promedio, bueno, a ellos básicamente pues no se les estaría otorgando el triunfo, pero bueno, finalmente así viene explícitamente en la Constitución, que si no tienes 8 de promedio en la licenciatura, no puedes ejercer pues el cargo. Este tema ya también se había visto en Sala Superior, doctor, no sé si recordará que hubo un asesor de Morena que quiso ser ministro a la Corte, Eurípides Flores, si no mal recuerdo, y que él no tenía esta calificación de 8 y la Sala Superior finalmente dice, pues no lo tienes, no puedes ser candidato, pero bueno, aquí finalmente se le colaron de algunas candidaturas triunfadoras que en estos momentos pues ya no serán magistrados de circuito, doctor.
Qué cosas. Bueno, Andrea, muchas gracias.
Hasta luego, un abrazo.
Y la presidenta sube efectivamente a su cuenta de Twitter un aviso importante sobre el huracán Eddie, categoría 3, avanza a las costas de Guerrero y Oaxaca. Nos mantengamos informados, estamos a la espera de enlazarnos con su coordinadora de Protección Civil para que nos diga qué ha dispuesto el gobierno y qué es en estos momentos lo más relevante. Enrique de la Madrid, ¿cómo estás?
Doctor Curcio, ¿cómo estás? Leonardo, buenas noches.
¿Qué comentario nos haces el día de hoy?
Sí, como no, Leonardo, yo digo que no les bastó con destruir al Poder Judicial y, bueno, el ridículo que estamos ahora viviendo. Tampoco les ha bastado acabar con la democracia, la separación de poderes. Ahora también hay unos muy ocurrentes que quieren acabar con la libertad de expresión. Y está el caso, bueno, de la reforma al Código Penal allá en Puebla, que, bueno, que ahora la van a discutir, la van a analizar. Pero no deja de ser notable que ahora te pueden meter al bote por insultar, ofender, agraviar, y sobre todo no vaya a ser que vayas a generar un daño emocional, que eso sí nos llenaría de pena, ¿verdad? Algunos gobernantes, imagínate, porque pues ellos sí pueden pegar y sí pueden denostar y sí pueden ofender, pero no te vayas a meter con ellos y le vayas a generar un daño emocional. O en Campeche,
sí, Campeche, por ejemplo, es lo que te iba a decir también.
Bueno, también allá ves que son notables, ¿no? Cada vez que quieras ver a qué puede caer un mexicano, ponte a ver a algunos dirigentes en Campeche. Entonces, tienes también este exdirector de tribuna, la tribuna de Campeche, una persona de 71 años, pues que la golpearon, la detuvieron. Y claro, porque también es una cosa que es incorrecta, Leonardo, que es osar usar el tema de la generación del odio, porque eso también es monopolio de algunos. Unos sí pueden utilizar el odio para manipular, pero otros no pueden incidir al odio. Y ahí, sobre todo, en tanto se resuelve el tema de un juicio, pues le suspenden, digamos, la oportunidad de ejercer la profesión. A mí me parece que los mexicanos tenemos que poner un ya estuvo bueno, ¿no? Un basta. Y creo que hemos permitido que esas famosas líneas rojas se hayan movido, y estamos en una situación realmente inaceptable. Y creo que se trata de irlas recuperando, Leonardo. Y un tema que es inaceptable es que no podamos ni siquiera decir lo que piensas o expresarlo por el temor. En un podcast que escuché últimamente en Estados Unidos, que viven una situación similar, nosotros nos adelantamos, pero ellos la están viviendo ahora, alguien le preguntaba, ¿cuándo sabes que ya no vives en una democracia? Y contestó, cuando tienes miedo de expresar lo que piensas. Claro. Yo creo que ya estamos ahí y muchas personas por comodidad, por miedo, que se entiende, pues no alzan la voz. Y hay que recordarle al público que el cobarde avanza hasta que el valiente lo permite. Yo creo que ya es hora de despertar y son inadmisibles estas muestras de primitivismo político.
Así están y efectivamente nos parece patético, pero es aprobado en este caso por el Congreso de Puebla. Fíjate, hoy dábamos cuenta que falleció Leonardo Morlino, gran politólogo, y hace algunas semanas platicábamos de la forma en que las democracias se van erosionando, Enrique, y él recordaba, junto con otros que han analizado este tema, que en estos tiempos ya no tenemos golpes de Estado, esto que llaman la autocratización, es decir, el avance, el autoritarismo, la reducción de los campos de control al poder, incluido la libertad de expresión, se da por el cambio sucesivo de reglas. Y la gente lo va aceptando. Ya no hay Pinochet, ni cuartelazos, ni nada de eso. Es esta vía que tú comentas la que va haciendo a los regímenes endurecerse e ir, digamos, en este proceso de ir reduciendo la liberalización que habíamos conseguido con la democratización del país, Enrique.
Y además muy predecible lo que va a pasar, Leonardo, porque en la medida en que este tipo de regímenes no dan resultados y en parte no los dan porque inhiben la ración misma de la prosperidad, que es la libertad de empresa, la libertad de expresión, la libre competencia. En la medida en que estos regímenes no dan resultados, pues lo que tienen que hacer es radicalizarse. Al principio la narrativa les alcanza, los programas sociales también, pero cuando después la gente empieza a decir, bueno, pero me habías ofrecido más. No como lo de antes, me habías ofrecido más. En la medida que mucha gente empieza a reclamar, entonces viene la tentación de la represión, de la pérdida del derecho a opinar, aunque seas de los míos, mucho menos si no eres de los míos. Entonces es bastante predecible que ante la incapacidad y la falta de resultados, pues la represión. Y por eso hay que ir poniendo esas rayas y sí hay que respetarlas, porque ¿Cuántas personas les escuché decir, cuando pasen esta raya vas a ver que entonces vamos a intervenir? Y cuando pasen la siguiente y la siguiente, y lo único que se mueve es la raya, Leonardo.
Pues así están las cosas. Miguel Enrique, te mando un gran abrazo.
Abrazo, que estés bien.
Gracias. Y bueno, pues le comentaba que la presidenta de la República ha subido a su cuenta de Twitter, en este caso, pues la escuchemos lo que dijo sobre el tema del huracán.
Muy buenas noches a todas y a todos. Este es un mensaje principalmente para los que viven en las costas de Oaxaca y de Guerrero. El huracán El, me informa la Coordinación Nacional de Protección Civil, pasó de categoría 2 a categoría 3 y se espera que impacte en el límite entre Guerrero y Oaxaca la madrugada del día jueves. Se suspendieron absolutamente todas las actividades. Las recomendaciones son resguardarse en sus domicilios, no salir, mantenerse juntos en familia. Si viven cerca de ríos o en lugares bajos, trasládense a los albergues. Manténganse juntos, informados a través de las vías oficiales. El plan de N3C de la defensa está en marcha, igual que el plan Marina, la CONAGUA, la Comisión Federal de Electricidad están atentas y mucha coordinación entre las instituciones federales, estatales y municipal. Voy a estar muy atenta a lo que suceda esta noche. Manténganse juntos y mantengan la calma. Juntos vamos a salir adelante.
Pues eso dijo la presidenta. Y ese DP Noticias da a conocer 10 nuevos titulares de consulados. A ver, me revisan si CSR ya confirmó también esto. Estaba revisando su cuenta de Twitter, pero bueno, en este caso lo publican. Dice Rafael Aviaga, quien está en Washington, va a Atlanta. Carlos Iriarte iría a Boston. Luis Rodríguez Bucio, mire, el comandante, el primer comandante de la Guardia Nacional, iría efectivamente a Dallas. Marcos Bucio iría a Nueva York. Donaji Alba Arroyo para Raleigh, Marco Antonio Mena para San Francisco, Neftalí Said Pérez González para San José, Claudia Velasco para Sao Paulo, Iván Roberto Sierra Medel para Toronto y Julián Adem Díaz de León para Vancouver. Esto es lo que da a conocer SDP Noticias. Y bueno, nosotros nos mantenemos pendientes a ver si lo confirman efectivamente por las fuentes oficiales. Ya se había dicho que en los primeros días de junio, ya estamos más allá de los primeros días, efectivamente se iban a dar a conocer estos cambios en consulados. Virgilio Luis, buenas noches.
Muy buenas noches.
Cuéntanos cómo están en Oaxaca.
Pues en estos momentos decía esto a las 9, ya la disminución del agua pues ha sido un poco, ha disminuido la lluvia. Hace aproximadamente una hora, la lluvia constante. Ahorita se encuentra pues un operativo por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el Acción Civil, quienes pues, van a correr para cualquier.
Se me está cortando, no te oímos prácticamente. ¿Te puedes mover un poquito a ver si mejoramos la comunicación? Bueno. Creo que no. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, también el Senado de Estados Unidos confirmó a Rodney Scott como comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, la mayor agencia federal del país, a pesar de la oposición de defensores de los migrantes. Esto fue con 51 votos a favor, todos republicanos, y 46 en contra.
Bueno, y últimas noticias, Derek, ¿qué tenemos? El anuncio de la presidenta, no hemos logrado establecer contacto con Protección Civil, está cerrado efectivamente los aeropuertos, ya me dicen que ya tenemos al corresponsal en Oaxaca, ya nos tenemos que ir prácticamente. Bueno, ahí están las recomendaciones de Protección Civil, es fundamental que se reduzca la movilidad. Si usted tiene algo urgente que hacer, considere que no es buena idea, en este caso, salir de su casa, que lo mejor es resguardarse bien, tomar en cuenta que pues, los huracanes tienen comportamientos imprevisibles o pueden tener mucha agua y generar inundaciones terribles o rachas de viento brutales. Ya les ha tocado a todas las poblaciones que tienen huracán experimentar esto. Así es que ahí está la alerta naranja, peligro alto, hay que cuidarse mucho y por supuesto mantenerse informados de todo lo que efectivamente nos dicen las autoridades. No le haga caso a redes sociales, no es momento para estar haciendo bromas con estos temas. Hay que tratar de preservar el mayor número de vidas. Es el objetivo fundamental del sistema de protección civil en el que los medios participamos. Cintia, hasta mañana.
Hasta mañana, doctor. Que descanse.
Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.